Gracias, Ana. Voy a saludar al exministro de Hacienda de este gobierno, José Antonio Ocampo, un economista que no necesita presentación, muy respetado en todos los sectores nacionales e internacionales. Señor exministro Ocampo, buenos días.
Bueno, buenos días. Encantado de estar con ustedes y gracias por su generosidad.
No, ministro, pues un poco consternados con lo que ha sucedido con el ministro Bonilla, quien usted conoce, y tal vez la primera pregunta, porque con usted pasó lo mismo. Había una gran preocupación cuando usted salió de su cartera, porque tal vez es la cartera más sensible a nivel nacional e internacional. ¿Le preocupa este nuevo cambio en la cartera de Hacienda?
Bueno, debo decir que el nuevo ministro es un ministro, como ustedes lo señalaron ya, excelente, es un buen técnico, fue mi viceministro, de hecho, y creo que es una carta positiva que ha puesto sobre la mesa el presidente de la República. Entonces espero que su gestión sea exitosa.
Ministro, usted estuvo en ese escritorio, y pues naturalmente hay que trabajar con el Congreso muchos temas, ni más faltaba. El Congreso pues es la voz del pueblo, y en un sistema democrático el legislativo tiene que conectar con el ejecutivo. Pero ¿cuál es el blindaje que se puede tener para ese carrusel de contratos como el de gestión del riesgo que le costaron la cabeza al ministro?
Bueno, yo creo que los temas particulares que están siendo investigados son temas específicos, pero digamos en torno a negociaciones con el Congreso de la República, obviamente el ministro de Hacienda tiene amplias negociaciones y además tiene que dar conceptos sobre muchos otros proyectos de ley provenientes de otras carteras, ¿no? Entonces, la capacidad para negociar con el Congreso es positiva. Yo pues conozco a Diego Guevara muy bien, porque con él me tocó tramitar la reforma tributaria del 2022, el presupuesto del 2023 y algunos otros proyectos. Creo que también tiene una buena experiencia y una capacidad pues de negociar con los congresistas. El otro tema particular es, digamos, de beneficios específicos, pues es un tema que sí es muy controversial y pues es la razón de la salida del ministro Bonilla.
Pero ya que estamos hablando de este tema y usted lo menciona, exministro Campo, ¿cómo le fue con la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público? Porque si bien siempre se ha sabido que ha sido una comisión complicada, ¿cómo le fue usted negociando esos créditos internacionales con estos congresistas?
A mí me fue muy bien. Asistieron todos a todas las reuniones. Nunca tuve realmente ningún problema. Obviamente se negociaban elementos del crédito, o sea, pero el uso del crédito, no nada, ningún beneficio particular para ningún congresista, ¿no? O sea, se negociaba, por ejemplo, si tal proyecto iba a beneficiar a tales sectores o a tales regiones.
Sí. Señor ministro Campo, el presidente Petro ya empezó a cuadrar el espejo retrovisor para advertir que se va a investigar cómo en otros gobiernos ha pasado prácticamente lo mismo con los auxilios parlamentarios, cupo indicativos, mejor dicho, darles gabelas y darles contentillo a los congresistas con contratos. ¿Usted realmente también vivió esa situación? ¿A usted le pidieron contrato a los congresistas? ¿Le hicieron lobby?
Curiosamente, durante esta administración, no. En la administración anterior, en los años 90, había unos proyectos que podían, había un cupo en el presupuesto para proyectos que provenían los congresistas, pero eran todos los congresistas, no había excepciones.
O sea, hacían fila.
Eran proyectos, pues, no, eran básicamente proyectos regionales. O sea, hay que reconocer que los congresos aprueban proyectos regionales de interés de los congresistas. Lo que pasa es que no, una cosa es que uno beneficie en particular el punto de vista de un congresista
que compre el voto, en los años 90, cuando, que compre el voto.
Bueno, es decir, usted puede llamarlo comprar el voto. Yo en los años 90 teníamos, era un cupo general, Cupo General acordado con los congresistas, ellos podían promover proyectos específicos dentro de ciertos montos que se le daba a cada congresista. Pero no había nada, no había negociación específica de ningún proyecto. Y durante este gobierno, los 9 meses que estuve a cargo del Ministerio de Hacienda, yo no negocié absolutamente ningún proyecto específico.
Claro, pero a propósito de ese punto que usted dice y de lo que dijo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X sobre eso, usted no negoció ningún proyecto, pero ¿recibió presión de algunos de los congresistas para poder aprobar cosas cuando usted era ministro de Hacienda? Porque él dice que esa es una práctica que no ha cambiado y que ha sido de todos los gobiernos, sino que en este gobierno no se alcanzó a hacer porque pues simplemente Olmedo López no alcanzó a entregar todos los dineros, pero que ya eso estaba listo. Cuando usted estaba, ¿recibió presiones y usted dijo que no?
Reitero, yo no negocié absolutamente ningún proyecto específico con ningún congresista.
Señor exministro José Antonio Campo, yo quiero que nos vayamos al trino, al extenso trino que fue publicado ayer por el presidente Petro, porque dentro de algunos de los argumentos que él señala es que esta práctica de la corrupción y del desvío de los dineros públicos tiene como trasfondo una deuda externa mal habida que impone altas tasas de interés en beneficio de banqueros y fondos de capital extranjeros, y que entonces los ministros de Hacienda, deseosos de trabajar en la banca multinacional o en las universidades privadas de los gringos, se sienten obligados a cumplir y que se agranda sin necesidad para financiar los negocios de los banqueros. Hablemos de la realidad de la deuda externa. Esto que dice el presidente, ¿qué tanto tiene asidero?
Pues, digamos, la deuda... tiene dos elementos, la deuda con los bancos multilaterales, que es una financia una gran cantidad de proyectos de desarrollo económico, social, ambiental, pero digamos en ningún sentido se puede considerar un proceso negativo, ¿no? De hecho, financian muchos proyectos deseables que están incluidos, además tienen que estar incluidos en el presupuesto nacional, y esos créditos tienen que ser aprobados por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, ¿no? Ese es el procedimiento. Y después hay la emisión de bonos en el mercado internacional, pues que obviamente se han encarecido desde que Colombia perdió el grado de inversión bajo la administración anterior, pero es un mecanismo normal que utilizan los países. De hecho, es un privilegio tener acceso a ese mercado de bonos. Y tiene una gran virtud, son créditos que se desembolsan más rápido y tienen un uso mucho más general. Entonces yo no creo que haya nada negativo acerca de la deuda externa de Colombia. Hay sí el hecho de que la deuda colombiana es alta, pero curiosamente la mayor deuda es en TES, o sea, es deuda interna.
Señor ministro, economistas de todas las esquinas políticas, incluyéndolo a usted, han sido críticos y les preocupa que avance el sistema general de participaciones, es decir, un alto pedazo del presupuesto a manejo de los políticos regionalmente. Sin embargo, eso avanzó, se aprobó rapidísimo, porque obviamente ese es un gana-gana para un ministro que tiene un origen y un interés eminentemente electoral y político, y para un Congreso que le fascina manejar recursos regionalmente. ¿Cómo se puede avanzar con una idea que pone en peligro, según ustedes, el futuro de la economía en Colombia y que va contra la voluntad del propio ministro Bonilla, y eso no importa y se aprueba y nos quedamos con el lío?
Creo que todos los exministros firmamos una carta hace un par de meses diciéndonos que ese proyecto no era positivo para el país, que iba a generar una situación fiscal muy compleja, y bueno, desafortunadamente pues se negoció un poco, se bajó el monto, pero ese fue aprobado. Lo que nosotros planteamos, y yo lo he planteado en forma reiterada desde entonces, es que lo primero que había que hacer era la ley de competencias, que aquí curiosamente es la última que se va a hacer. La primera uno tiene que decir, bueno, ¿cuáles son las competencias de los departamentos, del municipio y de la nación? ¿Y cuánto cuestan todas? Para saber cuántos son los recursos disponibles para financiar a las regiones. O sea, el proceso tenía que haber sido al revés. O sea, primero comenzar por las competencias y después, y el costo de esas competencias y después determinar cuáles son los recursos y cómo se trasladan esos recursos a las regiones para sus proyectos en educación, en salud, en vías, en acueductos, en fin. Habrá que ver exactamente qué se va a hacer. O sea, se hizo totalmente al revés. Debo decir que eso, yo personalmente soy un fuerte, apoyo fuertemente a la descentralización. Creo que es positiva y creo que la recentralización, la acumulación de nuevas funciones del gobierno nacional que ha tenido lugar durante, desde comienzos de este siglo, ha sido desfavorable para cumplir las normas de la Constitución de 1991, que es descentralizadora.
Y el nuevo ministro no solamente tiene en sus manos esta papa caliente con esa ley de competencias que ahora tendrá que tramitarse, sino que también tiene la ley de financiamiento, un recorte presupuestal que no se ha hecho y un presupuesto desfinanciado para el próximo año. Exministro, para usted, ¿cuál es ese principal reto de todo esto que le menciono u otros en los que se debería enfocar Diego Guevara?
No, creo que la racionalización de las cuentas fiscales pues es una responsabilidad básica del ministro de Hacienda. Y como digo, el ministro Guevara tiene un amplio conocimiento de los temas presupuestales y tributarios. Entonces creo que puede hacer una buena función. Pues no es, debo decir, el cuadrar presupuestos nunca es una tarea agradable de ningún ministro de Hacienda en ningún momento. Y creo que él lo puede hacer bastante bien y esa es la responsabilidad básica del ministro de Hacienda.
Señor exministro, el presidente Petro dijo, referente al caso de Ricardo Bonilla, exministro ya, que él cayó en la trampa de funcionarios uribistas que estaban allí y lo hicieron un entrampamiento con el escándalo de la UNGRD. ¿Usted trabajó con varios de ellos? ¿Usted sintió la misma desconfianza?
Yo nunca tuve desconfianza con ningún congresista.
Doctor Ocampo, muchas gracias por atendernos y desear que le vaya muy bien al nuevo ministro. Ha sido usted muy amable.
No, a ustedes muchas gracias por su generosidad en entrevistarme. Muchas gracias.